Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Las Naciones Unidas afirman que las inundaciones en Pakistán han desplazado a otro millón de personas en los últimos dos días. La advertencia se realizó mientras que centenares de miles de personas eran evacuadas desde la ciudad sureña de Sata. En las Naciones Unidas, el coordinador de ayuda de emergencia, John Holmes, dijo que las inundaciones han afectado significativamente a más de 17 millones de personas. John Holmes declaró:
las inundaciones siguen extendiéndose sobre todo en el extremo sur de la provincia de Sindh. Mientras las aguas llegan al sur de Pakistán y empiezan, así lo esperamos, a salir finalmente al mar. Pero esto significa, como dije, que sigue habiendo más gente afectada mientras la inundación continúa extendiéndose, aun cuando, tal como esperamos, parte de las aguas empiecen a retroceder más al norte. Lo que eso quiere decir es que la cantidad de personas afectadas sigue aumentando sostenidamente. Nuestro cálculo más reciente es que 17.2 millones de personas han sido considerablemente afectadas.
La ONU afirma que aproximadamente 8 millones de personas necesitan ayuda de emergencia. Mientras tanto, funcionarios de ayuda humanitaria advierten que están siendo amenazados por los talibanes y otros grupos de militantes. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que Estados Unidos está vigilando las amenazas. P.J. Crowley declaró:
nos preocupa que los elementos extremistas de Pakistán, incluido el Movimiento de Talibanes de Pakistán, TTP, decidan atacar a los extranjeros que están en el país ayudando a la gente y decidan atacar instituciones gubernamentales que están dando respuesta en nombre del pueblo pakistaní. Creo que esto pone en relieve la visión de bancarrota que tienen estos extremistas. Somos conscientes de esa amenaza y estamos trabajando con el gobierno de Pakistán para afrontarla, pero es algo que estamos vigilando con mucho cuidado.
Mientras tanto, funcionarios pakistaníes afirman que más de 1 millón de personas se enfrentan el hambre en el estado de Balochistán debido a las devastadoras inundaciones. Más de 5.000 aldeas de ese estado fueron arrasadas por las aguas, así como más de 120 millas de carreteras. Balochistán está en el sureste de Pakistán, en la frontera con Irán y Afganistán. El lunes, Jane Cochin, directora humanitaria de Oxfam, exhortó a las personas de todo el mundo a continuar con las donaciones para ayudar al pueblo de Pakistán. Cochin expresó: nos enfrentamos a un único prolongado suceso que tiene la magnitud del tsunami, la destrucción de Haití y la complejidad del Medio Oriente. En mis 20 años de participación de respuestas a crisis humanitarias, no creo haber visto jamás algo como esto. Nick Gutman, de la organización Christian Aid, también hizo un llamado al mundo para ayudar a los sobrevivientes de las masivas inundaciones de Pakistán. Gutman dijo:
necesitamos desesperadamente recibir donaciones. Estas han aumentado. Estamos muy contentos porque durante la semana pasada las donaciones mejoraron en forma inusual por el llamado del Comité de Emergencia de Desastres en la segunda semana. Nuestras donaciones en Christian Aid mejoraron, pero necesitamos más en forma desesperada. La magnitud es tan enorme que cada centavo recaudado se utilizará ahora, pero también necesitamos pensar en lo que vendrá y reconstruir la vida de las personas para que puedan tener un futuro por delante.
Trascendieron informes que sostienen que las agencias de ayuda humanitaria se han visto impedidas de utilizar una gran base aérea pakistaní en la provincia de Sindh, que está vinculada al programa secreto de aviones no tripulados de Estados Unidos. La semana pasada, el ministro de Salud de Pakistán dijo que en la actualidad la base es dirigida fundamentalmente por el ejército estadounidense. En 2008, el Washington Post informó que Estados Unidos estaba usando en forma secreta la base de Shahbaz para guardar los aviones no tripulados Hunter utilizados para realizar ataques contra el terrorismo pakistaní. En un intento de salvar la base aérea, se procedió a desviar las aguas de la inundación, pero estas habrían arrasado centenares de casas vecinas y provocado el desplazamiento de más de 800.000 personas.
Mientras tanto,
Estados Unidos realizó otro ataque con aviones no tripulados en Pakistán. El lunes, 20 personas murieron cuando un misil impactó en una casa de Waziristán del Norte. Entre los fallecidos había 4 mujeres y 3 niños. Funcionarios de inteligencia pakistaníes dijeron que el blanco del ataque era un complejo de militantes.
En Afganistán, funcionarios locales de la provincia de Bagram dicen que 8 civiles murieron y 12 resultaron heridos en una redada de las fuerzas especiales de Estados Unidos. El gobernador de distrito declaró que entre las víctimas había dos mujeres y un niño y calificó el ataque de acto cruel contra los civiles. El New York Times informa que investigadores de la Fuerza de Ocupación de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, visitaron el lugar para reunir pruebas. El principal jerarca de la Infantería de Marina de Estados Unidos ha cuestionado el cronograma no obligatorio del gobierno de Barack Obama, que fija el año que viene como inicio de la retirada estadounidense de Afganistán. El martes, el general James Conway dijo que la fecha fijada de julio de 2011 está reforzando el espíritu de los talibanes. Conway declaró:
en lo que respecta a la cuestión de julio de 2011, si se sigue de cerca, diría que es algo que obviamente todos hacemos. Nos damos cuenta de que el presidente se dirigía a diversos públicos al mismo tiempo cuando realizó sus comentarios sobre dicha fecha. De cierto modo, pensamos que justo ahora le está dando sostenimiento a nuestro enemigo. Creemos que puede estar pensando, de hecho hemos interceptado comunicaciones en las que decían, lo único que tenemos que hacer es aguantar todo ese tiempo.
Conway went on to say he thinks the withdrawal will be pushed back.
A continuación, Conway afirmó que cree que la retirada se aplazará por lo menos algunos años porque las tropas afganas no están listas para asumir la totalidad del control.
The Washington Post is reporting the CIA.
El Washington Post informa que la CIA ha hecho pagos periódicos a una serie de altos funcionarios del gobierno afgano. Algunos han sido utilizados como informantes, en tanto que a otros se les ha pagado para garantizar el acceso de funcionarios estadounidenses. Los pagos han continuado a pesar de la preocupación de que Estados Unidos esté respaldando la corrupción en el gobierno afgano que dice combatir. Según el New York Times, uno de los funcionarios es Mohamed Zia Salehi, quien fue arrestado el mes pasado acusado de soborno. Según el New York Times, Salehi recibió pagos de la CIA durante muchos años por concepto de tareas no determinadas. Los pagos continuaron a pesar del compromiso declarado del gobierno de Obama de desterrar la corrupción del gobierno afgano. Un funcionario estadounidense defendió los vínculos de la CIA con Salehi, afirmando: si decidimos que nunca haremos tratos con nadie en Afganistán que pudiera meter la mano en la caja, no podemos volver todos a casa en este mismo momento. Si quieren inteligencia en una zona de guerra, no la van a obtener de la Madre Teresa o de Mary Poppins. Israel y la Autoridad Palestina acordaron participar en conversaciones directas por primera vez desde fines de 2008. El inicio de las conversaciones entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, está previsto para el 2 de septiembre. Abbas estuvo de acuerdo con las conversaciones, a pesar de la categórica negativa de Israel a congelar la expansión de los asentamientos en Cisjordania y detener la demolición de hogares palestinos. Según el New York Times, uno de los pocos gestos públicos que ha hecho Israel fue asegurar el desarrollo de una zona de la costa de Mar Muerto como zona turística para los palestinos, siempre que se incluya a inversores israelíes en el proyecto. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, declaró:
el cuarteto invitó a ambas partes a reintegrarse al relanzamiento de las conversaciones directas. Y dijimos esto: debería tenerse en cuenta aquí que esperamos que el gobierno israelí, al tener que elegir entre los asentamientos y la paz, optaría por la paz. Si, por ejemplo, el 26 de septiembre el gobierno israelí decide lanzar una licitación para asentamientos, no creo que podamos seguir con las negociaciones.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, dice que espera que la construcción de asentamientos en Cisjordania se reanude cuando la paralización simbólica de 10 meses por parte de Israel se termine el mes que viene. Lieberman dijo hoy que no ve ningún motivo para no reanudar la expansión de los asentamientos. Mientras tanto, el líder exiliado del grupo palestino Hamas está advirtiendo que las negociaciones con Israel podrían consolidar aún más el control israelí sobre los territorios ocupados y el desplazamiento de los refugiados palestinos. Khaled Meshal habló desde Siria y pidió una estrategia nacional de resistencia palestina. Meshal dijo:
exhorto a que se adopte una estrategia nacional palestina alternativa que refuerce la elección de la resistencia, reconociendo los puntos fuertes, variando las elecciones, comprometiéndose con los derechos nacionales, reconstruyendo la Organización de Liberación Palestina y uniendo a nuestro pueblo y a nuestra nación.
Hamas dice que apoyaría las negociaciones con Israel si este acordaba una retirada completa a las fronteras de 1967 y quitaba todos los asentamientos de Cisjordania. Un tribunal militar israelí condenó a un destacado activista palestino que lidera un grupo que se opone al muro de separación de Israel en Cisjordania. Abdaliah Abu Rahma, del Comité Popular de Billing contra el Muro, podría ser sentenciado por múltiples cargos, entre ellos instigación. El abogado de Abu Rahma, Gaby Lasky, afirmó que las Fuerzas Armadas israelíes están intentando silenciar la protesta pacífica. Gaby Lasky dijo:
Lamentablemente, no creo que haya muchas posibilidades de revertir esta condena, porque como ya he dicho, el uso del tribunal en este asunto ha sido un uso político, un uso ilegítimo, y debemos recordar que estos son los tribunales de los ocupantes utilizados contra los ocupados.
En una declaración esta semana, la Unión Europea criticó la condena de Abu Rahma, al que calificó como un defensor de los derechos humanos, cuyo procesamiento puede ser usado para impedir que él y otros palestinos ejerzan su legítimo derecho a protestar.
En otras noticias,
las cifras de fallecidos a causa de una serie de atentados ocurridos en todo Irak el miércoles superó el número de 50, con casi 200 personas heridas. En el día de hoy, 8 miembros de una milicia sunita respaldada por Estados Unidos fueron asesinados en el este del país. Los atentados se produjeron tras la reciente retirada de aproximadamente 14.000 efectivos estadounidenses, que ha dejado en Irak poco menos de 50.000 tropas de esa nacionalidad por primera vez desde la invasión de 2003. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que el presidente Obama hablará por televisión el martes, de noche, para anunciar el final de las misiones de combate de Estados Unidos en Irak, si bien fuerzas de ese país seguirán combatiendo. En otras noticias de Irak, un soldado estadounidense murió en un ataque con cohete en la provincia sureña de Basora el domingo. Esta representa la primera muerte de un estadounidense desde el miércoles, cuando el gobierno de Obama anunció que la última brigada de combate había partido de Irak. Por primera vez, Estados Unidos presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con una crónica del historial de derechos humanos del país. En las 29 páginas del mismo, el gobierno de Obama admitió que se debe trabajar más en muchas áreas, como la justicia racial, los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, transexuales y bisexuales, y la discriminación contra los musulmanes y los estadounidenses de ascendencia asiática y árabe. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, elogió al gobierno por presentar el informe, pero dijo que este no toca otras áreas clave en las que Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones en lo que respecta a los derechos humanos, que incluyen la privación delictiva de derechos de franquicia, condiciones de encarcelamiento inhumanas, desigualdades raciales en el sistema de pena de muerte y muertes y abusos en la detención de inmigrantes. En Nueva York se realizaron concentraciones el domingo a favor y en contra de la construcción planificada de un centro cultural islámico en el Bajo Manhattan, a dos cuadras de la Zona Cero. El New York Daily News informó que un grupo de opositores portaba una imitación de un misil de tamaño real encima del cual había un muñeco representando a un terrorista cubierto que llevaba un cartel que decía: Obama, tu segundo nombre es Hussein, te entendemos. Bloomberg, ¿cuál es tu excusa? Mike Bloomberg, alcalde de Nueva York, ha respaldado el proyecto en sus declaraciones. Daisy Khan, una de las organizadoras principales detrás del proyecto del Centro Comunitario Islámico, estuvo el domingo en el programa This Week de ABC. Khan dijo: Estamos muy preocupados porque esto es como una metástasis de antisemitismo. Ni siquiera es fobia al Islam. Esto va más allá. Es odio a los musulmanes. En la manifestación del domingo contra el Centro Cultural Islámico se encontraba John Cartier. Cartier declaró:
No pienso que cada musulmán sea un terrorista, pero sí sé que cada terrorista que había en los aviones que mataron a mi hermano era un musulmán. Y siento que no es moral o éticamente correcto poner una mezquita aquí donde mi hermano fue asesinado.
Benjamin Silverman participó en la otra manifestación, en la que se respaldaba la construcción del Centro Cultural. Silverman expresó:
Queremos apoyar el derecho de las personas a practicar su religión, cualquiera sea su elección, y queremos oponernos a lo que se está convirtiendo en un clima de temor, odio y fobia al Islam.
En otras noticias,
la empresa de seguridad privada Blackwater presuntamente acordó pagar $42 millones en multas al Departamento de Estado por cientos de violaciones de las normas de control de exportaciones. El New York Times informa que estas violaciones incluyen exportar armas ilegalmente a Afganistán, hacer propuestas no autorizadas para entrenar a los soldados en el sur de Sudán y brindar entrenamiento de francotirador para oficiales de la policía taiwanesa.
Meanwhile, Code Pink co-founder.
La cofundadora de Code Pink, Medea Benjamin, y otros activistas fueron detenidos el domingo en la casa del fundador de Blackwater, Eric Prince, en McLean, Virginia. Media Benjamin intentó dejar una carta para Prince en su casa. Benjamin dijo: Estimado Eric Prince, en nombre de los contribuyentes estadounidenses, le decimos, debería darle vergüenza. A través de su empresa Blackwater, Oxy, como ahora le gusta llamarle,
hizo, es decir, robó cientos de millones de dólares. Sus empleados también mataron a civiles inocentes en Irak y usted debería ser responsabilizado. No huya a los Emiratos para evitar ser procesado. Quédese aquí en Estados Unidos y afronte las consecuencias de sus acciones. Un nuevo estudio científico afirma que los microbios que ingieren petróleo han reducido drásticamente la cantidad de crudo procedente de la explosión del pozo de BP en el Golfo de México. Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California afirman que los microbios parecen haberse multiplicado y aumentado su capacidad metabólica para ingerir gran parte del petróleo derramado. El descubrimiento contradice varios estudios recientes que sostienen que la mayoría del crudo permanece en la región y sigue amenazando a su ecosistema, pero ratificaría las polémicas afirmaciones del gobierno de Obama de que el porcentaje mayor del petróleo derramado de hecho habría desaparecido. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley tiene amplios vínculos con BP y con el gobierno de Estados Unidos. En 2007, el laboratorio recibió el grueso de una subvención para las ciencias de 500 millones de dólares otorgada por BP. El director del laboratorio en ese momento, Stephen Chu, en la actualidad dirige el Departamento de Energía, que también financia parcialmente a la institución.
Mientras tanto,
dos altas asesoras ambientales del presidente Barack Obama admitieron haber sido excluidas a principios de este año del proceso de decisiones en torno a la expansión de las perforaciones en alta mar. En una medida criticada por los ambientalistas, la Casa Blanca abrió amplias franjas de las costas del Atlántico, el Golfo de México y Alaska a las perforaciones de petróleo y gas en alta mar. La decisión se adoptó pocas semanas antes de que el derrame de crudo de BP en el Golfo de México desencadenara el mayor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos. El miércoles, la jefa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Jane Lukienko, y la presidenta del Consejo de Calidad Ambiental, Nancy Sutley, dijeron que habían tenido escasa participación en el proceso de decisión. Hicieron estas revelaciones al dar testimonio ante la comisión presidencial que investiga el desastre del derrame. El copresidente del comité, William Reilly, criticó a la Casa Blanca por ignorar a sus más altas asesoras en materia ambiental. Reilly dijo:
Me siento defraudado por el hecho de que en la adopción de una política que expande tan significativamente el área de perforaciones de petróleo y gas no se haya consultado directamente a la presidencia del Consejo de Calidad Ambiental.
En West Virginia, dos manifestantes en contra de la minería en la cima de las montañas fueron arrestados el jueves tras bloquear la entrada al Departamento de Protección Ambiental Estatal en Charleston. Los activistas encadenaron un barril con el eslogan Departamento de Permisos Fáciles. Ambos son miembros del grupo Climate Ground Zero. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dice que hubo avances en sus conversaciones con funcionarios cubanos sobre la liberación de un contratista estadounidense que está preso. El contratista Alan Gross fue arrestado en diciembre bajo sospechas de trabajar como espía para Estados Unidos luego de que hubiera entregado equipos a grupos de oposición cubanos. En declaraciones realizadas en La Habana, Richardson se negó a vincular el caso de Gross con el encarcelamiento de los cinco cubanos, quienes están cumpliendo largas condenas en Estados Unidos por intentar vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha responsables de atentados dentro de Cuba. Bill Richardson afirmó:
El gobierno de Obama me solicitó que llevara a los más altos niveles el caso de Alan Gross, y así lo he hecho con diversos funcionarios. Fui informado por el gobierno cubano de que el caso de Gross se trata de un proceso legal y de investigación muy delicado. Realmente creo, y quiero hacer hincapié en ello, que he logrado avances en este caso. Opino que el caso de los cinco cubanos y el de Gross son distintos, y creo que ambos países los están tratando por separado.
Se hallaron 72 cuerpos sin vida en una hacienda mexicana cerca de la frontera estadounidense, en lo que está siendo descrito como el ataque más letal de la guerra contra las drogas de México. Un sobreviviente herido le dijo a la policía que los asesinos se habían identificado como miembros de una famosa banda de drogas llamadas Siglas. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poire Romero, afirmó que las víctimas eran inmigrantes indocumentados de varios países latinoamericanos. Poire Romero dijo:
El día de ayer, derivado de un operativo en el que el personal naval repelió una agresión por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada en San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 72 personas fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, que de acuerdo a información preliminar por confirmar, pudieran ser migrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil.
El expresidente hondureño que fue derrocado, Manuel Zelaya, está reiterando sus críticas contra el apoyo del gobierno de Obama a su sucesor, el presidente hondureño Porfirio Lobo. Zelaya habló con Democracy Now en español y dijo que el apoyo estadounidense a Lobo está subvirtiendo la democracia de Honduras. Manuel Zelaya dijo:
si Estados Unidos no estuviera protegiendo a Lobo y protegiendo a los culpables de asesinatos y crímenes que hay en Honduras, fuera mucho más fácil entenderse con Lobo y con el grupo que está gobernando el país. Pero con el apoyo de Estados Unidos se hace casi imposible esa comunicación, porque ellos están opuestos a mi retorno y opuestos al establecimiento de un orden democrático de competencia. No quieren competir, quieren imponer sus ideas en Honduras.
En otras noticias de Honduras, el cuerpo sin vida del periodista hondureño Israel Zelaya Díaz fue hallado esta semana con 3 balazos en la cabeza. Se cree que Díaz es el 10º periodista asesinado en Honduras en lo que va del año. Docenas de periodistas hondureños han sido amenazados o atacados desde que Zelaya fue derrocado en junio de 2009. En Haití, las autoridades electorales publicaron los nombres de los 19 candidatos que calificaron para postularse en las próximas elecciones presidenciales. Entre los candidatos se encuentra el ex primer ministro Yvon Neptune, quien fue un prisionero político durante 2 años tras el golpe de Estado de 2004 que derrocó a Jean-Bertrand Aristide. 15 candidatos fueron rechazados, entre ellos el cantante de hip-hop Wyclef Jean, quien dijo que planea impugnar el fallo. Jean no cumplía con el requisito que exige que los candidatos presidenciales hayan residido 5 años consecutivos en Haití antes de las elecciones. La principal fiscal de Suecia anunció que planea seguir investigando al cofundador del sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks, a pesar de haberlo absuelto de cargos de violación la semana pasada. Las autoridades suecas emitieron una orden de arresto contra Julian Assange el viernes, pero desecharon el caso al día siguiente. El miércoles, la fiscal sueca Eva Finé afirmó que podría presentar otros cargos contra Assange. Finé dijo: decidí desechar el caso que originalmente fue caratulado como violación. Dije anteriormente que no sospechaba de una violación y he analizado el asunto para ver si puedo sospechar de algún otro delito. Pero mi decisión es que no sospecho de ningún delito en ese asunto. Voy a decirle al investigador que se comunique con el abogado del sospechoso y que decidan cuándo es posible realizar un interrogatorio.
Julian Assange has vehemently denied the
accusations. Assange negó rotundamente las acusaciones y dijo que son parte de una campaña para desacreditar su organización.
WikiLeaks, meanwhile, has carried through an avowal.
Mientras tanto, WikiLeaks cumplió con su promesa de publicar un memorando de la CIA. El informe de 3 páginas de este año habla sobre la posibilidad de que Estados Unidos sea visto como un exportador de terrorismo si los ciudadanos estadounidenses cometen actos terroristas en el extranjero.
Canadian judge has dropped charges for
nearly... Un juez canadiense desechó los cargos contra casi 100 personas arrestadas durante la reciente protesta contra el G20 en Toronto debido a la falta de pruebas. Más de 1.100 personas fueron arrestadas durante la cumbre, en el mayor arresto masivo en la historia de Canadá. 17 activistas aún afrontan cargos de conspiración y se les impusieron restricciones estrictas que impiden que participen en manifestaciones o se comuniquen entre ellos. El Consejo de Seguridad de la ONU está reclamando la adopción de medidas más firmes para impedir que se repita la reciente violación masiva de casi 200 mujeres y 5 muchachos en la región oriental de la República Democrática del Congo. Los rebeldes ruandeses y congoleños perpetraron las violaciones entre el 30 de julio y el 3 de agosto, a pocas millas de una base de paz de la ONU. La ONU fue notificada algunos días después, pero tardó 3 semanas en responder. El principal enviado de la ONU a la República Democrática del Congo, Robert Mise, visitó la zona el jueves. Robert Mise expresó:
he tenido oportunidad de conversar con el personal de la base y el jefe local. Creo que tengo un mejor conocimiento, pero este es un entorno muy difícil. Es absolutamente necesario que hagamos todo lo posible para proteger a los civiles e impedir este tipo de horrores, pero también trabajamos en un entorno muy difícil. La vida en el campo es muy dura y hay muy poco acceso.
El principal sindicato de Sudáfrica está amenazando con expandir una huelga nacional de trabajadores estatales en una campaña por lograr aumentos salariales. Más de 1 millón de trabajadores estatales se han retirado de sus trabajos este mes. El jueves, el director de Congreso de Sindicatos Sudafricanos, Swelinsima Babi, dijo que los 2 millones de miembros podrían participar a la brevedad. Swelinsima Babi dijo:
In 7 days.
en 7 días toda la economía quedará paralizada. La rueda de la industria minera que hace que el oro salga a la superficie, el diamante, el carbón, se detendrá. Todo se paralizará.
En Somalia, al menos 6 personas murieron y 25 resultaron heridas el miércoles en enfrentamientos entre las fuerzas somalíes respaldadas por la Unión Africana y los combatientes islámicos. Estos enfrentamientos tuvieron lugar tras el atentado suicida con bomba del martes contra un hotel de Mogadiscio que provocó la muerte de 38 personas, entre ellas 8 miembros del Parlamento somalí. En la nación de Níger, los organismos de ayuda están advirtiendo sobre una doble catástrofe, mientras las grandes inundaciones se suman a la actual crisis alimentaria. 8 millones de personas, la mitad de la población de Níger, están pasando hambre debido al fracaso de las cosechas. Ahora más de 100.000 personas se quedaron sin hogar luego de que las intensas lluvias arrasaran con sus casas.
Y por último,
The Guardian newspaper reports a three...
El periódico The Guardian informa que se prevé que una investigación de 3 años de la Organización de las Naciones Unidas exonerará casi por completo a la empresa petrolera Shell de 40 años de contaminación con petróleo en el delta del Níger. Según este periódico, el informe sostiene que únicamente el 10% de la contaminación petrolera en Ogoniland fue provocada por fallas de equipos y la negligencia de la empresa, y que el resto se produjo porque los pobladores locales ilegalmente robaron petróleo y sabotearon los oleoductos de la empresa. El año pasado, Amnistía Internacional calculó que el equivalente a por lo menos 9 millones de barriles de petróleo se han derramado en el delta durante los últimos 50 años, prácticamente el doble que los 5 millones de barriles derramados en el Golfo de México por la catástrofe de Deepwater Horizon de BP.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.